Ya, weón, por la cresta. Escúchame. Hace unas 3 horas estaba con ella en la cocina tomando 11. Eran como las 9 de la noche. Yo le pedí a esta muchacha que después de tomar té no me interrumpieran porque iba a salir a volar. Quería salir a mirar las calles desde la altura para ver si a algún curao le podía robar la billetera o posarme en alguna ventana para ver una varonil pelea de boxeo en alguno de los pocos clubes de lucha que quedan en Franklin, nada más. Ella me contestó que no había problema y se fue a su pieza. Y yo me vine al living a hacer todo el proceso de mi arte para elevarme como un majestuoso pájaro de bellas plumas. Mientras mi cuerpo se transformaba con mis cantos y mis bellas plumas se expandían por mi cráneo, recuerdo que la oí en su pieza escuchando esa triste canción de Elisa Toffoli. ¿Ancuró aquí? ¿Ancora qui? Algo así. Cuando yo ya estaba fuera volando, habría pasado 1 hora y al final me volví decepcionada porque no encontré a ningún curao para robarle ni tampoco una excitante pelea de boxeadores. Cuando yo iba viajando por el cielo y aterrizando en el patio y escuché los gritos desesperados de esta niña. Así que antes de bajar asustada, me posé en este árbol para ver qué pasaba y desde allí vi cómo esta pobre muchacha, un grupo de maricones, la tenía acorralada en el living. Los desgraciados le recriminaban que por qué no los había aceptado como clientes. Le decía que le daba lo mismo que ella hubiera dejado la calle y que ahora se dedicara a vender fotos desnudas por internet. Primero la amenazaron con que iban a matarme a mí y que le iban a culpar a ella si no le abría las piernas. Ya sabéis, puta culia, a nosotros no nos podéis decir que no, le dijeron. Pero ella se negó. Les enrostró que era hija del protector de los mares y que se arrepentirían si le hacían algo. Pero ellos se rieron y le dijeron que el mar estaba lejos y que en esta ciudad no era nadie. Y comenzaron a pegarle y a violarla diciendo que, pero weón, el servicio ahora le saldría gratis. Entonces, sabía quién era ella. Sabían que tú eres un brujo. Gente común que sabe de nosotros. Interrumpió Aray agitado. ¿Sí? ¿Y por qué no usaste tu arte para defenderla o hiciste algo? ¿Y qué iba a hacer yo? Reclamó el brujo, mirándolo con rostro indignado. La poca plata que me deja el vender ropa usada en el persa la ocupo para comer y comprar algunas cositas para mi arte y volar un rato. ¿Y querías que me las diera de heroína? Es fácil para ti reclamarme, si es que el Estado, el que te mantiene, te protege y te da tremendo pistolón para ser valiente. Una ya está vieja. Si me sacan la cresta y no me matan, me arriesgo a quedar lisiado o meando por una manguera. ¿Y quién me va a cuidar si quedo así? ¿Tú acaso? Y este es un extracto de uno de los cuentos, el cuento que da exactamente el nombre al libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficante de Cultura. Condéname cariño, de Eduardo Córdoba, libro editado por Naj Papir, y quien amablemente ha aceptado esta conversación con el podcast. Eduardo, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación.
Muchas gracias por la invitación.
Y aquí exactamente irnos a la idea, a hablar de... aquí voy a hablar absolutamente desde la ignorancia, pero libros de terror existen, pero no con esa profundidad que puede tener el escritor, también con el oficio de periodista que tú tienes, y hablar de la idea del libro. ¿Cómo nace Condéname Cariño?
Nace justamente cuando estaba estudiando periodismo. Yo siento que toda escritura siempre se ve influenciada por lo que uno está haciendo en el momento y también por lo que uno está leyendo. Y en ese entonces estaba estudiando periodismo y resulta que quedé en un taller de escritura de terror que le hicieron a la Biblioteca Nacional y que estaba a cargo de Jesús Diamantino. Ahí conocí a Jesús Diamantino propiamente tal y empezamos a trabajar desde ese tiempo. Hasta ahora no hemos parado ininterrumpidamente trabajar juntos. Y él como escritor de terror y un investigador, pero... para mí el más grande de Hispanoamérica, hablando de terror, empecé a aprender de terror y a escribir. Y ahí como que yo ya empecé a coquetear con toda esta idea del terror como desde el punto de vista más latinoamericano, no desde el punto chauvinista, sino como desde el punto de vista como entendiendo nuestros propios terrores, nuestros propios horrores, en cuanto como a país, en cuanto a nivel a mitología, y sacándolo siempre de esa aura de tan folclórica. ¿Se entiende? Como que si bien yo uso el folclore, no me importa, no busco ser criollista, porque el criollismo propiamente tal es muy rural, ¿cierto? Es lo que pasa en las afueras de las ciudades, fuera de las monópolis. Yo quería tomar eso mismo y meterlo dentro de las ciudades, que a mí es lo que me gusta, lo urbano. De hecho, ese mismo cuento que tú estabas leyendo, el brujo, es muy Lemebel, ¿cierto? Siempre me inspiré mucho como en esta cuestión tan urbana de crónica sucia que tenía Lemebel, y tan preciosista a la vez. Entonces, como que todos esos elementos con los que uno venía leyendo, con los elementos que uno venía aprendiendo también, empiezan a transformarse como en esa visión autoral, creo yo, a mi modo de ver, de lo que uno quería trabajar. Y eso es como el trabajo, eso es Condéname Cariño, un trabajo que parte el 2018, y ininterrumpidamente escribí relatos, y a través de los, también de los relatos, descubrir distintos narradores, aprender a utilizar distintos narradores, pero que siempre tributaran a la estética y al mismo relato de qué se tratara. ¿Se entiende? Como relato ahí que incluso primero fueron concebidos en tercera persona, y después yo dije, no, esto tiene que estar en segunda, y pasa a segunda, ¿se entiende? Entonces fue, todo se empezó a trazar como bajo una línea temática, que un poco siento yo que es lo que tiene que hacer también un libro de cuentos, que no es lo que uno ha escrito y publicarlo, sino que trazarlo bajo una línea temática, bien, planificarla, pensarla, buscar esa estética y ya está. O sea, el publicarla, y si a alguien le gusta, bienvenido, pero es como en la pega que hizo uno, como bueno, esto es lo que fui trabajando. Un poco también lo que decía Bolaño, que Bolaño decía justamente que la obra de un autor siempre es como aprender a usar una técnica, aprender a hacer usar un narrador o un modo literario y después abandonarlo, ¿cierto? Y Condéname Cariño también tiene mucho eso, como aprender a usar distintas cosas y después ir dejándolas pero tomando otras. Y eso es lo que va quedando de obra. Y eso es el libro, creo.
¿Y cómo fuiste desarrollando cada uno de los cuentos? ¿O en tu historia, en tu vida, fuiste teniendo esa pulsión con el terror, escribiendo, y de pronto viste esta cantidad de cuentos y es como, aquí hay algo como para poder ir más allá, transformarlo en un libro, por ejemplo?
Sí, mira, como que yo siento que como que las historias siempre emanan de partes muy distintas. Hay muchas que vienen de sueños, o sea, hay como sueños que son recurrentes. Por ejemplo, el último adiós viene de un sueño cuando yo tenía como 5 años, que uno de los sueños que más también me han marcado. Otros que son de experiencias totalmente personales, ¿cachai? Como de conocer a alguien, por conocer personajes en la calle, ¿cachai? Y siempre me han hablado de que mi libro es particular, como toda esta diversidad de personajes que hay, que son muy, que parecen de películas de Jodorowsky, ¿cierto? Como muy particulares, ¿cachai? Muy, muy de repente surrealista, pero tiene un asidero en la realidad, ¿cierto? Yo siento que la realidad tiene un fuerte componente surrealista ya por sí mismo. Lo que pasa es que cuando uno tiene que aprender cómo a identificar, ¿cachai? Eso, y de ahí empiezan a emanar toda esa historia. Y también viene como por una búsqueda, siento yo, de encontrar también una voz, ¿cierto? Yo creo que esa cuestión de encontrar como la voz narrativa es la carrera que tiene todo escritor en toda la vida, ¿cachai? Nunca la va a encontrar, ¿cachai? Sino que esa búsqueda es lo que va quedando de obra, reitero un poco lo que decía adelante. Y es ese constante cuestionamiento, esa constante filosofía con uno mismo, de preguntarse como, bueno, ¿qué estética, ¿cachai?, me gusta? ¿Qué quiero narrar? Creo que de ahí empiezan como un poco a emanar toda la historia, ¿cachai? Y también siento yo de que es un libro que tiene harto de análisis como del urbano, ¿cierto? Pero no un análisis pretencioso, no un análisis tal vez político, que siempre lo político siempre va a estar, porque la política es inherente, ¿cachai?, a la narración. Siempre uno está el sesgo, pero tiene ese punto de vista, ¿cachai?, desde alguien que vive en Santiago, que observa la estética santiaguina y que tiene mucha crítica también ahí solapada y a veces muy evidente. Y también al tema de los mitos, ¿cachai?, que es algo que a mí me encanta, ¿cachai? A mí en lo personal yo veo incluso un libro que también dialoga mucho con la cultura cristiana. Ahí me lo han mencionado también, que se nota ese diálogo justamente con la cultura cristiana, y para mí la cultura cristiana también es una forma de mitología, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces por eso también la recojo, ahí recojo todo este inconsciente, y con las distintas religiones, o sea, hay partes donde se nota que es como súper católica lo que uno puede observar, otro que es súper evangélico, la estética que también uno puede observar, como en El Último Adiós, creo yo, y el tema de las vírgenes, que es una cuestión súper católica también, como que se van dialogando con eso distinto estética, creo yo.
Quiero tocar a la ciudad como un personaje, porque la siento como un personaje muy Sin City. Ciudad, el olor a humedad, blanco y negro, bruma por ahí, que juega muy a favor con la historia que se está contando, en especial con el Condéname Cariño, el cuento.
Sí, o sea, de hecho como que de ahí en el clavo, para mí uno de los escritores que más me inspira en cuanto al noir es Frank Miller. Yo soy alguien que viene mucho de la investigación del cómic, yo soy muy lector de cómic, ¿se entiende? Como que yo no separo la narrativa, la literatura clásica del cómic, para mí está todo conjugado, o sea, para mí el Nobel tendría que tenerlo alguna vez Alan Moore ni el Gaiman, por lo bajo. Entonces, yo siempre dialogo mucho con el cómic y Frank Miller para mí es un tipo fundamental. Y en ese sentido, como toda esa lengua dura, ¿cachai?, que tiene Frank Miller para contar, toda esa visión dura de la y también profundamente, y que es una cuestión súper gringa, de la denuncia hacia la corrupción, ¿cachai? Acá como que en Chile yo tenía ese afán, que tenía tal vez ese afán medio desde la rabia, desde la indignación, desde que nunca podemos contar como historias de corrupción abiertamente. Y de hecho el cuento Condéname Cariño, lo transparento acá, nace como a raíz de todas estas convocatorias que hacía la PDI, como por cuentos literarios, ¿cachai? Y decía como, y que yo veía como participaban varios escritores, ¿cachai?, así connotados, ¿cachai?, con presencia, postular los cuentos, y decía, pero igual los escritores, igual estamos para otras cosas, ¿cachai? Entonces yo hice un cuento donde no la PDI fuera en héroes, sino que fueran villanos, ¿cachai? Ese fue mi afán, porque no existe, ¿cachai? Como que somos un país que en realidad hablamos mucho de la libertad de esto, de la libertad de esto otro, pero como que no nos metemos como en temas de corrupción así súper álgido, como la corrupción policial, que es súper evidente, ¿cachai? Que uno la ha experimentado, uno que vive también en barrio la ha visto, ¿cachai? Y es como que nos hacemos los tontos frente a eso. Entonces, como que no hay un noir, ¿cachai?, así duro, o no se habla en los textos recurrentemente, más que en las crónicas de no ficción, ¿cachai? Pero no es la ficción, es raro eso, ¿cachai? Uh-huh. Entonces yo quería recoger ese guante y hacer un cuento de no ficción donde se hablara de corrupción así abiertamente y tomando esa estética noir, que era lo pertinente.
¿Alguna vez, hablando de ciencia ficción, o sea, tomando el tema, es como ocupar el género como para hablar de otras cosas? Tú hablas de corrupción en un cuento absolutamente de terror, donde la ciencia ficción también se ocupaba como para denunciar ciertos, por lo general siempre son los movimientos ultraderechistas populistas en el mundo, que eso es muy ocupar un género como para denunciar cierto caso o cierto tema controversial en el mundo.
Claro, hacerlo dialogar con la realidad, básicamente. Uh-huh. Como que, de hecho, Neil Gaiman tiene un ensayo que habla como del, se llama como el arte de escribir mentiras, de cómo cuando un escritor escribe mentiras, ¿cachai? Pero justamente la verosimilitud y la forma en que uno tiene de contar algo es lo que lo hace que uno realmente llegue a eso y se encuentre y tenga esa cercanía y crea esa mentira. Bueno, yo siento que justamente el tema para hablar, ¿cachai?, de corrupción, el tema para hacer dialogar, ¿cachai?, cómo se usa la ficción para contar eso, justamente eso, aprender a usar los elementos que son verosímiles, ¿cachai? O sea, yo, por ejemplo, no sé, pues ¿qué sería muy inverosímil de que de ambientar un Santiago donde no hubiera corrupción, ¿cachai? Eso sería muy antiverosímil, porque es como es un texto que justamente dialoga, ¿cachai?, con la realidad cotidiana de uno, y que uno la ve, o sea, el santiaguino y bueno, también de cualquier otra provincia, si al final es una cuestión que se amplía como a todo el país, uno la ve tangencialmente, y el terror también tiene ese asidero, y siento yo que el terror, ¿cachai?, a diferencia de otro género, tiene el tema de la inminencia, ¿cierto? Y tiene el tema de que uno sabe que siempre algo va a pasar, ¿cachai? Y tiene el tema también de la amenaza totalizadora, ¿cierto? Entonces uno siempre sabe que hay una amenaza presente dentro del relato. Es como un poco lo que hace Hitchcock, ¿cierto? De saber que algo va a pasar independiente de que los personajes principales no lo sepan. Un poco el cuento que tú estás leyendo también es eso, tiene ese elemento, de que el Araya, el detective que está ahí, uno no sabe en qué va a terminar, pero uno sabe inminentemente por el género que uno está leyendo que eso no va a terminar bien. Yo siento que esos elementos son los que uno usa como para empezar a dialogar con esta realidad, porque es más parecido el terror, creo yo, a mi modo de ver, termina pareciéndose más a la realidad incluso que otro género, ¿cachai? Tanto como la ciencia ficción se ha usado mucho, pero ya estamos en el futuro, porque ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces como que el terror, yo creo que también por eso ha tenido como una gran cabida, ¿cachai? Actualmente, porque es como ya estamos en el futuro, y el terror empieza uno a sentirse amenazado, ¿cierto? Y por eso el gótico andino y todas esas cosas, yo siento que son como los temas que están ahí pujando, ¿cachai? En cuanto como a la diálogo de realidad ficción.
¿Cómo haces el trabajo, el tuyo como escritor, de construir el terror, de construir los ambientes? Porque una cosa es como construir una historia y que uno como lector se introduzca en él. Pero yo creo que el terror, como hay que agregarle, es construir el ambiente, agregarle cierta atmósfera. Estoy hablando bien fácil. Agregarle cierta atmósfera y que aún así, y que esa atmósfera sea el enganche preciso para que el lector diga, oye, esto es muy bueno.
Mira, es buena tu pregunta, porque yo siento yo que es fundamental como el tema de la descripción a la hora de escribir terror. Y siento que hay una cuestión que es súper técnica. Hay cuestiones que tal vez nacen de cuando, como uno como escritor, hay cuestiones que nacen desde la inspiración y que resultan. Pero hay cuestiones que no nacen de la inspiración, sino que nacen del estudio. El terror como género es uno de los, tiene una larga data, o sea, estamos hablando desde Mary Shelley, Arthur Machen, Poe, o sea, la novela gótica, ¿cachai? Todo eso como tiene una tradición que es antiquísima y que ya está súper recontraestudiado, o sea, cuando uno empieza, y que pasa yo creo que todos quienes escriben, de que sumamente hacer un estudio del arte, ¿cachai? Que se llama como empezar a estudiar todo lo que es para atrás de lo que uno ha hecho. Uno lo tiene que hacerlo cuando uno escribe. Tiene que darse esa pega, ¿cachai? Para darse cuenta de que uno no está haciendo, primero que todo, nada original, ¿cachai? Sino que lo que uno que está haciendo está entrando dentro de una tradición que es larga y que hay tipos que son increíble, que uno tiene que leerlo y aprender cómo absorber de ello y entender cómo lo usa. Tiene un maestro de la descripción, Lovecraft. Cuando uno habla de Lovecraft, no solamente piensa en el horror cósmico, Cthulhu, no netamente como en lo popero, sino en lo técnico. Lovecraft es alguien muy bueno escribiendo. Tal vez que se le criticaba mucho que escribía excesivamente, también, es cierto. Pero ahí uno encuentra, por ejemplo, una escuela de la escritura. Cuando uno lee a Stephen King también, ¿cachai? Que él empieza a describir de cierta forma ciertos espacios cotidianos, ¿cierto? Porque él hacía mucho trabajo del terror ambientado en lo cotidiano, y ahí uno empieza a colocar ojo. Entonces yo como cuando empiezo a escribir terror, parto también de esa base, ¿cachai? De empezar como cómo construyo yo algo, porque describir no solamente es colocar elementos, sino aprender a sacar también, ¿cierto? Porque hay elementos que tiene que rellenarlo el lector, ¿cachai? En su imaginación, o que también podrían adelantar o ser realmente muy predictivos para lo que va a ser. Siento yo que el trabajo técnico de la descripción es algo que se trabaja desde el oficio de la escritura, y así se da, o sea, y en el terror es fundamental. Uno lo ve también en las películas de terror, ¿cachai? O sea, en el cine de terror también está eso, que más mostrar demasiado a veces te hace reír, ¿cachai? Mostrar menos a veces también te deja como un poco en la nada. Entonces ese aprender a dar esas dosis, yo encuentro que el trabajo de cuando uno escribe literatura de terror, ¿cachai? Propiamente tal.
Conversamos con Eduardo Córdoba, autor de Condéname Cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, editado por Nag Papir Editorial. Aquí quiero hablar del camino editorial. ¿Cómo te acercas a Najpapir? Y que me costó aprender que se pronuncia así y no tal cual se lee.
Claro, claro. Tiene una palabra alemana, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, a Najpapir yo llego porque conocí al editor, al director, a Rubén Ditus. Porque yo estudié en la Universidad Central y él hacía clase ahí, ¿se entiende? Y bueno, con Rubén yo fui ayudante de él y recuerdo que me cuenta un día que está abriendo una editorial, que está como viendo proyectos y nunca fue como el interés como, oye, sé que tengo algo, porque ya en ese momento estaba negociando con otra editorial que le tengo mucho cariño también. Y no, finalmente como el proyecto no prosperó, nada, pues quedamos muy bien, todos muy amigos, pero pasa a veces y a veces las cosas suceden y a veces no. Y dije, bueno, ¿por qué? Y además que yo tenía claro de que quería estar en una editorial que fuera independiente, una editorial que no fuera una gran editorial como Planeta, como Penguin, porque siento que es muy importante aprender a partir de abajo, ¿cachai? Y aprender también a ofrecerle el trabajo a editoriales que son más pequeñas y que apuesten por uno. Y eso fue como para mí lo fundamental. O sea, yo se lo ofrecí a Rubén. Dije, mira, este es mi trabajo. Y se dio cuenta que estaba como todo ya bien listo, ¿cachai? Todo preparado. Y le dimos. Y lo principal también fue que no es una editorial pequeña que cobra por publicar, ¿cierto? Que está muy, que yo creo que una de las cosas que hay que hablar actualmente que le hacen mal al ecosistema literario son estas editoriales que cobran por publicar. A mí no me cobraron nada, ¿se entiende? Porque justamente el trabajo de uno como escritor ya está hecho, que es hacer la escritura, es el trabajo. Pero uno no tiene por qué pagar para que le publiquen algo. Y si a uno le cierran la puerta y le dicen que no, entonces la pega de uno es tomar ese texto y seguir trabajándolo hasta que a alguien realmente le guste y lo publiquen. ¿Se entiende? Eso es lo que debería que pasar. Y tuve suerte que en Najpapir les gustó el texto, me lo publicaron, y listo. Pero el acercamiento fue eso, o sea, fue así. Se nos fue acercarse al director, que lo conocía, le gustó el proyecto y ya está. Pero él apostó por mí, ¿cierto? Entonces yo por eso una editorial que yo recomiendo como en cuanto a su literatura, porque uno lo que está viendo hay gente que realmente está comprometida con los proyectos de los escritores, y que eso es lo que tiene que hacer un editor. Pero eso.
¿Y cómo fue y cuánto pasó el tiempo desde como del primer manuscrito a la edición impresa? ¿Cuánto hubo de edición tanto tuya, tanto como por Najpapir? ¿Cuánto se trabajó, cuánto se pulió el texto, los textos para ver el producto final en librerías?
A ver, yo siento de que siempre como que uno, el deadline cuando uno va a publicar hace muy bien, porque si uno no tiene un deadline, no publica. ¿Sí? Borges decía de que él publicaba para no seguir editándose. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? De que si fuera por uno, el texto se seguiría editando, ¿cachai? ¿Sí? O sea, infinitamente, porque uno siempre le va a encontrar cosas y va a querer trabajarlo, pero en cuanto como a la propuesta y a el lanzamiento del texto del libro, yo calculo que habrán sido como unos 4 meses, ¿cachai? Igual hay como un apuro ahí de mi parte de ponerle prioridad, porque yo en paralelo también estoy trabajando como en otros libros, y lo prioricé y empecé a darle con este, ¿cachai? Así full, y yo creo que como en 4 meses fue como la versión final, ¿cachai? Creo que eso. Fueron como, sí, alrededor como de 4 meses.
Y hablando de, ¿cómo podríamos definir que existe el gran terror de Chile? Como en el caso de los gringos, me voy a dejar llevar por las películas hollywoodenses, así como que al gringo en el terror le gusta mucho los zombies, películas del fin del mundo, los extraterrestres, los rayos cayendo en la Casa Blanca y ¡paf!, explotando. ¿Cómo defines el gran terror de Chile? ¿Qué es el gran terror de Chile?
Para mí, es buena tu pregunta, porque yo siento que todavía es una discusión que no está zanjada, ¿cachai? Al menos para mí. Algunos amigos hablan, no sé, de la tortura, como el gran terror de Chile. Otros hablan del miedo a recordar. ¿Cachai? Siento que ambos tienen razón, ¿cachai? Pero bajo mi punto de vista, el gran terror de Chile viene con la pérdida del estatus. ¿Cachai? ¿A qué me refiero con esto? Chile es un país que, por ejemplo, estamos acostumbrados a catástrofes. O sea, si hay algo que nos traza, que es sumamente orgánico, que va más allá incluso de los periodos políticos, el terreno donde vivimos, que está en constante cambio, incendio, terremotos, inundaciones. Chile es un país hostil, se entiende, en cuanto al terreno. Uno no lo entiende hasta que no empieza a ver cómo otras partes del mundo, y ve, por ejemplo, el Caribe, ¿cachai? Donde uno patea un árbol y cae fruta, ¿cachai? Aquí tenés que trabajar la tierra. Y te quemáis el lomo, y en el sur pasáis frío, y en el norte pasáis calor, ¿cachai? Todo es muy hostil. Entonces, esa pérdida, ¿cachai? De siempre mantener lo que tenemos, se transforma para mí, esa idea de la constante pérdida se transforma en la pérdida de estatus. ¿A qué voy yo con eso? Y si no el clima también son los milicos, ¿cachai? Que también estamos acostumbrados a golpes de Estado. O sea, yo esto lo retraigo incluso más allá de la dictadura, ¿cachai? Son varios golpes de Estado que hemos estado acostumbrados aquí en la historia de Chile. Entonces, esa constante pérdida, el miedo a perder lo poco incluso que tengo, yo siento que el gran terror que marca aquí en Chile, y que uno lo ve en todos los tratos sociales, porque yo siento que sí, la tortura es algo que está latente, el tema de la memoria también, pero es raro ver y darse cuenta como hay gente que incluso todavía no conecta con esos temas, como que vivió en toda la época de los 80, de los 70, y como que no hace mucha sinapsis con temas de derechos humanos. Son temas, los que recuerdan eso son la gente que padeció, ¿se entiende? Que padeció así cercanamente. Y eso lo veo ahora, por ejemplo, uno en los discursos negacionistas actualmente. Que son negacionistas, incluso no desde el negacionismo puro de saber que eso ocurrió y negarlo, sino desde la ignorancia, ¿cierto? De no darse cuenta de que hay temas, por ejemplo, como la dictadura, que hasta el día de hoy tiene secuelas, como no, es como una cuestión vieja. Entonces, que se da uno como, se da cuenta como ese temor a la pérdida de estatus en ese constante conservadurismo chileno, que uno lo ve trazado en todas las clases sociales, desde las clases altas, las clases medias, hasta las clases bajas. Todas tienen miedo a perder lo poco o lo mucho que tienen, y al cambio, ¿cierto? Somos un país que también ha vivido con cambios así súper profundos, como como Allende, que es una cuestión revolucionaria, como Frei Padre, que también es una cuestión súper revolucionaria para la época, y una dictadura que planta un sistema neoliberal, que también es revolucionario. Pero todo eso está marcado por el tema de que seguir querer conservando lo que hay, ¿cierto? No somos revolucionarios, pero dentro de esa misma revolución también tenemos ese conservadurismo. Y también por una izquierda que también es muy conservadora, ¿cierto? En cuanto como que es progresista para algunos temas, pero para algunos también siempre quiere mantener como eso en pequeños nichos o temas que no cambien en el tiempo, y que uno lo ve como escritor de ficción, lo digo incluso desde esa visión. ¿Se entiende? Como que hay temas que se pueden abordar en la no ficción, y hay temas que se pueden abordar en la ficción. Y yo siento que incluso toda esta ola de escritores de terror actual que están como un poco dialogando con los terrores han sido sumamente rupturismo incluso a todos esos pequeños nichos, ¿cachai? Culturales que también están ahí, que son progresistas, pero también muy conservadores, ¿cachai? Entonces, te reitero, para mí la pérdida de estatus es lo que marca el gran terror chileno, ¿cachai? Creo que ahí está el gran tema.
Quiero, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Eduardo, quiero darte las gracias por el tiempo. Darte las gracias por el libro, y también, sin ser un experto lector en terror, en género de este tipo de terror, me gusta la forma en cómo abocas ciertos, como estos mitos de regiones, y lo adaptas, y les das como la vuelta, y les das como ese aire santiaguino oscuro con olor a sumagado, y con esa bruma tal que hace que que este Condéname Cariño sea un libro tremendamente atrapante. Resaltar a Araya, qué buen personaje. Si piensas una novela, Araya cae perfecto como un protagonista. Si lo tienes dando vueltas por ahí. Pero yo creo que es un personaje que tiene potencial para otras historias. Así como en Heredia, tenemos a Araya.
Claro, que un policía de lo paranormal. De hecho, ahora que lo mencionas, si uno lee el libro, se da cuenta que existe una policía de lo paranormal, ¿cierto? Se llama la OSTIP. Y que no pongo la sigla y no la voy a decir. Sí, de lo que significa. Lo dejo eso siempre para el lector para averiguar qué se puede significar. Pero el libro dialoga también con otros casos de la OSTIP. ¿Se entiende? Que si uno lo empieza a leer, se da cuenta que el relato policial está muy marcado también por la paranormal. El libro en sí, la idea es que sea bien expansivo. ¿Cachai? Cada cuento va siendo como un punto de inicio para otras narraciones. ¿Cachai? La idea es de agitar la imaginación del lector y a la vez tomar esos cuentos y hacerlos dialogar entre sí. Si uno puede ver incluso que hay personajes que se cruzan, muy tangencialmente, pero se cruzan. ¿Entiendes? Y siento yo que eso era un poco también la idea. Así que gracias por tus palabras, de verdad. Me gusta que te haya gustado.
¿Y qué hay en el futuro? Porque Condéname Cariño ha tenido. Vaya que he tenido bullicio mediático. Porque he leído sobre el libro, ha habido harta, ha dado vuelta mucho por la prensa. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después de Condéname Cariño?
Bueno, se viene un libro de no ficción, que donde hablo de cómic chileno. Actualmente estoy estudiando un magíster de escritura narrativa en la Alberto Hurtado, y ahí vengo trabajando hace mucho rato, ya desde que me titulé de periodismo en La Central, el tema del cómic chileno, que es un tema que a mí me fascina. Entonces se viene un libro sobre eso, que tengo que terminarlo. Probablemente un libro de entrevistas, porque yo también hago entrevistas como periodista, que también puede que salga el próximo año, y también estoy ya empezando a trabajar en una novela, ¿cachai? En una novela de terror, por supuesto, y que dialoga mucho con el tema también de lo que uno ve en Condéname Cariño. Siento yo que ahí está trazado el tema de todo este uso de narradores que uno va viendo en los mismos cuentos, tributan también a las formas que uno va a empezar también a usar en otros proyectos, que son los que se vienen.
Condéname Cariño, 10 cuentos de terror en Santiago de Chile, libro editado por Najpapit y escrito por Eduardo Córdoba, nuestro invitado hoy a la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Eduardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y muchas gracias por la invitación.
A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.